Nos vamos a meter en la siguiente nota, o mejor dicho, la primera nota de esta tarde, Chino.
Sí, vamos a ir con Mavi en Gualeguaychú, que nos va a presentar a la primera entrevistada de la tarde en esta ronda federal. Mavi.
Sí, Chino, les cuento a los oyentes y a todos mis compañeros que acá en Gualeguaychú se recuperó la casa natal de Fray Mocho. Para saber más sobre esto, estamos en comunicación con la museóloga Natalia Derudi. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mavi, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros.
Natalia, vos sabés que estás en comunicación con ocho emisoras de emisoras nacionales de cuatro provincias de nuestro litoral que te están escuchando. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo llegamos desde aquella casa que estaba prácticamente a punto de demolición hasta su restauración y hoy un espacio cultural. ¿Y quién rescata esta casa?
Bueno, la casa de Fray Mocho tiene sí una larga historia y muchísimos actores que aunaron fuerzas para tener hoy el Museo Casa Natal de Fray Mocho. Digo muchos actores porque no solamente hubo recursos de provincia, sino también del Estado municipal, el asesoramiento constante y el seguimiento constante de la Comisión Nacional de Patrimonio y Museos, el interés y el deseo de muchos vecinos que inclusive se reunieron a través de una asociación por el rescate de este espacio y por la recuperación. Así que yo creo que es ejemplo de que es muy importante el deseo de la comunidad y es muy importante la decisión política. El patrimonio merece del reconocimiento y del sentido de pertenencia y es así como llegamos a este final feliz. Fue una larga lucha donde hubo declaratorias a nivel nacional, provincial y también local. Fue declarada hoy la calle junto con el Teatro Gualeguaychú y la Casa de Edo es Monumento Histórico Nacional. Tenemos tres de estos ejemplares que reciben esta mención. Y bueno, podemos decir con orgullo que hemos logrado abrir a la comunidad esta casa que bueno, que tan esperado fue. Y bueno, muy muy felices con haber alcanzado este objetivo, que es un primer paso. Yo creo que ahora comienza una construcción de la mano con la comunidad de propuestas, de proyectos, porque el espacio realmente da para muchísimas cosas.
Natalia, en la parte exterior de la casa está, para que le cuentes un poco a los oyentes en qué consiste el toro cerril y la víbora ñacanina.
Bueno, Fray Mocho fue el autor de nuestra leyenda. Hay así un montón de componentes que hablan, digamos, de un contexto histórico real. Él escribe la leyenda de Gualeguaychú, de la fundación de Gualeguaychú, situándonos en el año 1600. Y el toro y la víbora son los personajes que dan todo un contexto a la fundación de Gualeguaychú, ¿sí? Hay una promesa en este relato que el mismo Fray Mocho, a modo de introducción, de este cuento, él habla de que va a transcribir o va a escribir lo que le han contado, ¿sí? Él intenta cargar de elementos reales a esto que sin duda tiene muchísimo de su creatividad. Pero bueno, lo cierto es que en Gualeguaychú hay un lugar reconocido como el Barrio de los Fundadores, que se vincula muy estrechamente, hay una antigua capilla, restos de un antiguo cementerio, y se cree que allí estuvo el primer grupo humano reunido en comunidad al que hace referencia esta leyenda. Él habla de una promesa que cumple don Pérez de la Viña, que recorría los campos desiertos de esta zona, que se encuentra con un toro, que es embestido por un toro, él se arroja al piso sí, haciéndose el muerto cuando para evitar que el toro lo embista, ¿no? Nuevamente, y así aparece en escena la víbora, y la víbora pica al toro, y él, en cumplimiento de una promesa que si se salvaba si construía una capilla, instala las bases de la fundación mítica de Gualeguaychú, ¿no? Bueno, esta escultura representa a un fray mocho, ¿sí?, sentado, escribiendo esta leyenda, y el toro y la víbora componiendo, ¿no?, esta escena artística de manos de nuestro artista plástico Martín Maher.
Vos sabés que te lo pregunto porque estamos, digamos, en la semana aniversario de la fundación de nuestra ciudad, por eso me pareció interesante que contaras esto. Te pregunto también con respecto ya a la casa, a la estructura, ¿qué se va a hacer en ese espacio?
Bueno, en esta casa hay tres espacios que componen el Museo Casa Natal de Fray Mocho. Hay una sala evocativa donde se cuenta de manera cronológica, ¿sí?, la vida de José S. Álvarez, su niñez en la ciudad, entre la ciudad y el campo, ¿sí?, sus estudios superiores en el Colegio del Uruguay, y sus años de vida en Buenos Aires, donde comienza a fortalecerse como periodista, él ya escritor, bueno, toda su producción literaria y periodística, sobre todo en como director, fundador y director de la revista Caras y Caretas. ¿Sí? Esa sala continúa con una segunda sala de exposiciones temporarias que le va a dar dinamismo al museo. Es tan amplia, digamos, hay muchísimas temáticas que se pueden abordar desde el autor, desde el contexto histórico. La casa es una de las poquitas construcciones postcoloniales que tenemos en Entre Ríos, en Gualeguaychú, ¿no? Es una joya arquitectónica, entonces, bueno, de todo el contexto histórico, de la aspectos sociológicos, culturales, periodísticos, sobre educación, sobre arte. Bueno, en este momento inauguramos con una muestra del MIG, que es el Museo de la Ilustración Gráfica, de grandes ilustradores de Caras y Caretas, ¿sí? Y luego tenemos una biblioteca, archivo, que va a integrar lo que es el Centro Documental Municipal, en cuanto a contenidos digitales, una biblioteca donde ya tenemos, por ejemplo, una colección muy, muy interesante donada por la editorial de Entre Ríos de los premios Fray Mocho, producción literaria de nuestros escritores entrerrianos. Bueno, y en ese espacio también se van a poder generar un montón de actividades que tengan que ver también con todas estas temáticas que atraviesan al personaje y al contexto histórico.
Nos vamos a otro de nuestros columnistas que le va a preguntar. Está con nosotros Ricardo Testa, que le consulta allí en Colón, en la provincia de Entre Ríos.
Muchas gracias, Cristina. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por tu tiempo.
¿Qué tal, Ricardo?
Bien, yo creo que la casa de Fray Mocho, con toda la información que ustedes brindan, ¿no?, porque es información de la vida de su andamiaje en todo su esplendor, ¿no?, viene a completar un lugar, de alguna manera, en años de historia, que quizá le faltaba esto a Gualeguaychú para completar aquel deseo de aquel que tiene interés por la historia del lugar, ¿no?
Sí, desde este museo viene a componer, junto con otros museos, un circuito integrado de museos, varios de los cuales dependen de la Dirección de Cultura. Yo soy empleada de esa dirección. Y bueno, y el recorrido que se trabaja desde turismo, se trabaja con las escuelas, compone, sí, un recorrido de más de 230 años de historias, ¿no?, que tiene su inicio en el Museo Casa de Aedo, que está frente a la Plaza Fundacional. Hablamos de ese museo como el Museo de la Fundación, y sí, luego continuamos con este museo, que también compone y está a una cuadra de la segunda Plaza Fundacional. La ciudad se extendía hacia el oeste y llegaba hasta esa plaza, así que bueno, compone un espacio donde se fue configurando la ciudad, nuestra identidad, nuestros personajes, los primeros, las primeras imprentas, los primeros colegios, las primeras instituciones. Bueno, todo surgió ahí, entre estos dos museos y entre estas dos plazas. Así que es muy significativo en este componer una historia entre todos los museos de la ciudad.
Natalia, te va a consultar nuestro compañero Roberto Pujol, él está en Corrientes, más precisamente en Santo Tomé.
Natalia Derudi, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
Bueno, Natalia, estaba poniéndome en el lugar de turista, ¿no? Y me preguntaba en qué consiste esta exposición de obras del Museo de la Ilustración Gráfica de la revista Caras y Caretas. ¿Con qué nos encontramos nosotros que no conocemos el lugar si llegamos a este museo?
Bueno, Caras y Caretas tiene una particularidad, ¿no? Que son las caricaturas. Abordaron temáticas sumamente complejas, políticas, sociales, de ese momento a través de este recurso, ¿no? La caricatura. Y hubo grandes artistas como Cao, por ejemplo, dibujantes, ilustradores, que trabajaron. Bueno, la revista trascendió muchísimos años al mismo Fray Mocho, ¿no? Él fue su director hasta el momento en que falleció, pero bueno, fue algo que la caracterizó y cambió totalmente su estética cuando empieza a incorporar fotografías en sus portadas y demás. Pero bueno, el sello distintivo de Caras y Caretas fue la caricatura, el humor gráfico. Así que bueno, el Museo de la Ilustración Gráfica tiene una colección importantísima, sumamente valiosa, de caricaturas, dibujos de ilustradores, y nos cedieron, sí, de manera digital, una gran cantidad de ilustraciones. Se hicieron las reproducciones, que estas se exponen en esta sala de exposiciones temporarias, con las referencias de quiénes son sus autores, con las distintas técnicas. Así que termina siendo un espacio muy interesante. En Gualeguaychú tenemos un instituto de arte, un profesorado de artes plásticas, digamos, todas aquellas personas que les interesa el arte también, podemos decir que hay arte en la casa de Fray Mocho.
Nos vamos a otro de nuestros columnistas que le va a preguntar ahora, Rubén Lovera, en Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Natalia, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Mucho gusto.
Igualmente. Bueno, tras haberse declarado Monumento Histórico Nacional, ¿cómo van a referenciar a ustedes, porque van a tener sin lugar a dudas beneficios importantes en relación de lo que significa la remodelación, el mantenimiento también del edificio, cómo han diagramado también inclusive la recorrida que van a tener con este organigrama, de alguna manera con otros edificios históricos que tiene la ciudad del sur entrerriano, como es Gualeguaychú? ¿Cómo está diagramado, si lo están pensando en este tiempo, cómo se va a llevar a cabo también esa recorrida? Y en lo que decía en primer término, ¿cómo van a de alguna manera también tener en cuenta los beneficios que van a recibir por esta declaración que han obtenido?
Sí, esta declaratoria viene a abrir puertas, como vos muy bien decís, y en cuanto al asesoramiento, hemos recibido constantemente el acompañamiento de técnicos. Lo que es la conservación, la restauración, son temas sumamente específicos que vamos aprendiendo en el camino y en esta construcción colectiva con el acompañamiento de los técnicos de la Comisión Nacional, que siempre nos asesoraron. Por ejemplo, todo el patio de la casa hoy es un sitio arqueológico que debe ser trabajado siguiendo no estas normativas. Ya estuvimos en contacto con la gente del Museo Serrano, que es el ente de aplicación de la Ley de Arqueología de la provincia. Es arqueología urbana, ¿sí? Hay cimientos de antiguas construcciones. Todo esto se trabaja de la mano con Comisión Nacional, con provincia. Así que, bueno, muchísimo trabajo por delante, y cada, digamos, uno de nuestros objetivos es transmitir este relato también, la importancia de la preservación del patrimonio Y por supuesto, trabajar, por ejemplo, hay un programa de turismo que se llama Caminando Historia, donde se recorren estos espacios emblemáticos de nuestra historia, y estos circuitos integrados de museos con las escuelas, también, bueno, fortalecerlos desde un relato de... yo escuchaba recién la canción de Damián Lemes, ¿no? Lugares de memoria. Yo creo que es fundamental ese concepto. La casa es portadora de memoria. Si bien es un rancho asentado en barro, es portadora de memoria y construye identidad tanto como el Teatro Gualeguaychú, como una casa colonial, como una, digamos, como nuestra Cueva de las Manos, ¿no? Así que creo que el relato también va a pasar por ahí y fortalecer este tipo de conceptos y ideas del patrimonio inmaterial, todo lo que encierra la casa, todo el legado. Así que creo que, bueno, muchísimo trabajo por delante y muchísimas posibilidades también.
Natalia, te agradecemos este diálogo con esta ronda federal. Yo quería hacer una nueva última pregunta a propósito de lo que dijiste. Si la arqueología urbana, que es tan interesante, abre un espacio a la excavación, ¿sí?
Sí. Hay que hacer distintas prospecciones y ya se han encontrado elementos que en el contexto de la obra, por supuesto, hubo que refuncionalizar algunos espacios, se construyó un taller, una reserva técnica, sanitarios. En ese contexto ya se han encontrado elementos que, por supuesto, fueron rescatados. Ya tuvimos reuniones con un arqueólogo y hay un plan de trabajo. Así que sí, va a haber excavaciones y, bueno, y próximamente noticias también.
Natalia, te agradecemos por este diálogo tan lindo con esta ronda federal. Nos volvemos a hablar en cualquier momento. Buen jueves.
Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecida a ustedes.
Gracias. Bueno, Cris, muy interesante. Sabes que la arqueología urbana, no todos los arqueólogos se dedican. En Buenos Aires hay un arqueólogo muy conocido, Daniel Chavelson se llama, y ha hecho mucho por la arqueología en Buenos Aires, y allí se han encontrado millones de cosas en excavaciones, fundamentalmente en las zonas antiguas, ¿no?, de la ciudad. Y es muy interesante, porque te encontrás con cada cosa increíble.